La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems.
¿Las personas de éxito tienen más claro que los demás su propósito en la vida? ¿Cómo descubrir cuál es ese propósito? ¿Nos ayuda a tener claro nuestro propósito, nuestro ikigai, a ser más felices? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Clave del Éxito. Soy César de la Paz, estoy con mi compañero Manuel Tallada y con el profesor Richard Vaughan. Y hoy vamos a hablar del libro Ikigai. Además, hoy, excepcionalmente, contamos con el coautor del libro, Francesc Miralles. Bienvenido, Francesc, que nos lo acompañará y nos ayudará a resumir el libro. Este libro, publicado en el 2022 y coescrito por Héctor García, reconocido divulgador de la cultura japonesa, y por Francesc Miralles, nuestro invitado de hoy, que por cierto es un premiado y reconocidísimo escritor y especialista en desarrollo personal. Este libro, como decía, cuyo título es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, nos descubre cómo el secreto para ser felices es descubrir y ser conscientes de nuestro Ikigai, de nuestro propósito en la vida. La misión de este libro es ayudarte a encontrarlo. Francesc, hoy no Manolo, cuéntanos de qué va el libro.
Pues yo mismo, sí, pues mire, Ikigai es un libro que de hecho quizás tenéis la edición de 2022, pero se publicó por primera vez en el 2016. Es un libro producto de un trabajo de campo en la isla de Okinawa, más concretamente en un pueblo agrario que se llama Ogimi, donde fuimos a investigar los hábitos de los centenarios, porque este lugar lo llaman la aldea de los centenarios y porque estas personas viven tanto tiempo, tan felices, con tanta energía, con tanta actividad. Entonces, el producto de todo eso fue un libro que a día de hoy se ha traducido a casi 70 idiomas, donde resumimos las claves de la larga vida de los ancianos japoneses, y una de ellas es el propósito vital, que es lo que significa la palabra Ikigai, propósito de vida.
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Francesc.
Yo tengo muchas, ¿eh? Lo que pasa es que, como siempre, tenemos el tiempo muy reducido. Pero por ir a, antes de entrar en el Ikigai, en el propósito, en el la razón de ser que tienes de existir, ¿qué temas te llamaron a ti la atención de esas estancias que has tenido tan largas en Japón? ¿Y qué parte de esa cultura tan diferente a la nuestra, a la latina, a la mediterránea, podríamos coger y adaptar aquí?
Sí, yo lo primero que me interesó de Japón cuando era muy joven era el zen, el budismo zen, que aunque en origen venga de la India, allí se sofisticó y se convirtió prácticamente en un ejercicio que puede realizar cualquier persona más allá de sus creencias. Luego las artes japonesas me interesan, el haiku, la caligrafía, novelistas modernos como Mishima Murakami, y ya cuando fuimos a Okinawa, en este caso era ya con una finalidad muy determinada, porque este pueblo había salido en el libro Guinness de los Récords como el pueblo más longevo del mundo. Y aquí ya no íbamos tanto buscando el arte japonés, sino intentando resumir los hábitos de estas personas que pueden vivir hasta 108 o 110 años y cuáles eran sus secretos para mantenerse activos, sobre todo, porque no es un tema cuantitativo, sino cualitativo. Se trata de vivir cada día de tu vida, el tiempo que nos sea dado, ¿no?
O en el sentido, Francesc, de vivir el día, de vivir el hoy, o sea, experimentar el hoy, no preocuparse en exceso del mañana y, por supuesto, del agua pasada, que ya no mueve molino. Eso es lo que quieres decir un poco.
Sí, lo has hecho muy bien con este dicho español. Es verdad que una base del zen, que es algo muy propio de Japón, es vivir el momento presente. ¿Por qué? Porque la mente pasa gran parte de su tiempo, igual un 70-80% del tiempo, proyectándose. Y se proyecta al futuro y se proyecta al pasado. Y en el pasado vive la tristeza, el rencor, el enfado, por cosas que sucedieron de una manera diferente a como nos habría gustado. Y en el futuro vive el miedo, y la ansiedad, porque tememos que puedan suceder cosas que nos perjudiquen. Entonces, el único lugar donde reside la alegría es el presente. Entonces, la gente más feliz del mundo es aquella que sabe hacer una fiesta de cualquier evento, como esta conversación que tenemos ahora.
Pues sí, es una filosofía que creo que he seguido toda la vida, porque yo siempre digo en público y en privado, pues, si dotas el hoy de lo máximo que puedes dar y con alegría y con brío, pues los mañanas caerán en su sitio. Es que yo digo, a largo plazo, yo digo, es imposible fracasar. Si estás fijándote en el hoy con alegría y con intento de hacer lo mejor que puedas. Entonces, a largo plazo, pues, tendrás tus altibajos, como un mercado bursátil en alza que tiene sus días o semanas de pérdidas, pero al final del camino llegarás a muy buen puerto, dotando el hoy de lo máximo. Pero una pregunta que tengo es, yo no he estudiado la longevidad, pero sí a lo largo de mi larga vida ya he experimentado, he leído algunos pasajes sobre esto y parece que siempre coincide con pueblos, un pueblo de Cerdeña, un pueblo de Japón o Okinawa, un pueblo en las Andes de Ecuador. Entonces, mi pregunta es si habéis encontrado que esto es muy típico, la longevidad de sitios donde el transcurso de la vida es más tranquila, o sea, y menos estrés, menos tensión, etc.
Sí, de hecho, las zonas azules, que es como se llaman todos estos lugares que has enumerado, tienen muchas cosas en común y no es algo de Oriente o de Occidente, es algo de mundo rural versus mundo urbano. Entonces, ¿qué tienen en común las cinco zonas azules que salieron en este libro de Butner, que es un periodista de National Geographic? Que son comunidades pequeñas donde la gente se conoce, donde las relaciones sociales son muy estrechas, donde el que vive al lado, más que un vecino, más que un amigo, tú lo sientes como familia, le puedes llamar primo, aunque no tengas una relación de sangre con esta persona, donde se comparten muchas comidas y muchos momentos, donde se pasa mucho tiempo al aire libre, que eso también se ha averiguado que la cronobiología, que es los relojes internos y cómo se sincronizan con los relojes de la vida, que es la luz, pues si pasas mucho tiempo al aire libre vas a dormir mejor, vas a hacer mejor digestión y vas a vivir más. Y por último, sería a personas que están siempre en actividad. Hay pueblos en el centro de España donde quedan tres o cuatro ancianos de más de 100 años que siguen trabajando el campo. Y eso es lo que les da un porqué vivir. Por lo tanto, todos estos atributos, estas características, serían propias de todas las zonas azules y, de hecho, es posible replicarlo en cualquier pueblo del mundo, que sea pequeño.
Es interesante lo del propósito de vivir, porque si uno tiene, yo lo llamo responsabilidad, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, alguien tiene que hacerlo. Entonces, hasta los 108 años cuidando un burro o un gato, etcétera. Pero en fin, pero paso la palabra de momento a Manolo.
Muy pregunta muy rápida. Es que me hacían llegar el otro día que hay una nueva zona azul y que está en España, que es en Orense. Dicen una zona de Orense que tiene 80 por cada 100.000. Es decir, que se convertiría en la número uno. No sé si es una fake o no. Ya te lo haré llegar. No es fake.
Podéis, quienes nos estén escuchando, pueden ver un documental de National Geographic que se llama Longevidad, la ciencia de la vida. Ahí salimos Héctor García y yo durante 7 minutos en este pueblo de Okinawa, y de hecho el motivo por el que se rodó este documental, donde salen científicos españoles básicamente que trabajan en el anti-aging y todo esto, es que se hizo una predicción que habría que actualizar después de la pandemia, de que en cosa de 10 años el país más longevo del mundo ya no será Japón, sino que será España. Entonces habría que volver a mirar los datos, cómo ha cambiado todo con lo que sucedió, pero sí que es totalmente creíble que en Orense o en otras zonas donde hay muchas aldeas y pueblos donde se vive el campo, es verdad que hay muchos centenarios y hay muchos supercentenarios, que es el nombre que se da a una persona que tiene 110 o más.
Seguro que no. Richard, tú y yo llegamos dentro de poco, ¿eh?
Sí, nos queda para bueno. No sé, es un debate interesante y un dilema para mí, porque realmente la gente anhela normalmente vivir en la ciudad, prefiere estar en la ciudad. La gente de campo hace mucha migración hacia los centros urbanos, etcétera, buscando más estímulo, porque no puedes ver el fantasma de la ópera en Orense. O sea, tienes que ir a Madrid o a Barcelona, etcétera, no puedes ver cine, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que busca estímulo, pero a lo mejor el estímulo acaba matando, por lo visto.
Pero ha cambiado tanto la industria del entretenimiento que da igual donde estés. O sea, hace 40 años, si tú no vivías en Barcelona, en Madrid o, no sé, en Valencia, no tenías cines donde elegir muchas películas. Pero es que hoy en día la gente no va al cine tampoco, lo quieren ver desde tu casa. Por lo tanto, da igual que tú tengas tu entretenimiento en Madrid que en un pueblo de 10 habitantes, porque lo que ha cambiado todas las plataformas, la industria de entretenimiento, es que la gente lo disfruta desde casa y solo ya los que son muy fieles, no sé, a cosas como el teatro, la danza, la ópera, van a estos lugares, ¿no? Por lo tanto, ya desde los años 80 empezó el fenómeno de los neorurales en Estados Unidos, que eran parejas jóvenes, gente joven como unas, que se iban de la ciudad al campo a partir de la siguiente reflexión, ¿no? Que dices, bueno, si para tener un piso en la ciudad tengo que pagar 1.500 euros por una caja de cerillas y en el campo tengo una casa por 500 y además tengo más espacio y tengo paseos para realizar y a día de hoy se puede trabajar cada vez más desde casa, ¿qué sentido tiene estar en un bloque de edificios cuando puedo tener mucho más por menos, ¿no? Entonces, esto ya en los 80 empezó a desplazar a mucha gente joven idealista a los pueblos, pero ahora durante la pandemia vimos que mucha gente cambió de plan de vida y pensó, bueno, por si viene otra o si he de estar todo el día trabajando en casa, prefiero tener una casa con un jardín y que mis hijos puedan estar ahí fuera. Entonces, todo esto está cambiando. O sea, ya no es tan atractivo la ciudad para cierto tipo de gente joven.
Bueno, hay un momento del programa francés, del podcast, en el que a mí me toca el papel de hablar desde la perspectiva, desde el punto de vista de las organizaciones, es decir, cómo conecta o cómo podemos conectar este libro con lo que está pasando en las organizaciones. Hombre, el libro, cuando lo he leído, he visto que toca muchísimos temas, no sé, como la salud física, la dieta equilibrada, el ejercicio físico, el buen descanso, la búsqueda de los estados de flujo, que me llamó la atención que tocaras ese tema en el libro, bueno, y un largo etcétera. De hecho, son temas que hemos tocado a lo largo de los diferentes capítulos del podcast, pero yo sí, también me conecto totalmente con la deriva que lleváis de reflexión, porque a mí lo que más me ha llamado la atención también es este tema de la longevidad, y sobre todo intentar trasladar este tema de la longevidad al mundo laboral. Efectivamente, bueno, estamos en un momento en el que parece que la edad de jubilación se va alargando. No sabemos, sobre todo los que somos un poco más jóvenes que vosotros, no sabemos, Richard y Manolo, no sabemos hasta qué edad realmente vamos a tener que trabajar. Y bueno, ahí tenemos el reto, ¿no? De mantener la energía, de mantener la motivación, de mantenernos actualizados dentro del mundo del trabajo, pues a lo mejor durante pues unas edades que hasta ahora pues no teníamos hábito de pensar que había que mantenerse activo en el mundo del trabajo, ¿no? Esto a la vez, y paradójicamente, coincidiendo con un proceso, con un fenómeno que se ha producido en las organizaciones, que va en contra de la deriva del mercado laboral, que es el edadismo, porque hay además unos prejuicios de las personas a partir de cierta edad que con las que además el trabajador longevo tiene que coexistir. Yo destacaría del libro, y me ha gustado muchísimo, que el libro yo creo que nos entrega una herramienta para afrontar con éxito el alargar nuestra vida laboral, y es el descubrimiento del propósito vital. Es decir, el saber para qué estás haciendo las cosas, el tener una misión personal en el desempeño, con lo cual el trabajo pues deja de ser trabajo, ¿no? Es otra cosa. Estás trabajando para una misión que tú tienes y que es tu misión en la vida. Y esto pues posiblemente pues nos puede ayudar y mucho pues a sobrellevar todos los retos que van a suponer, ¿no? El alargar nuestra presencia en el mundo del trabajo. Lo he llevado por ahí. Lo he dado por ahí. En este momento del programa, Francesc, que no sé si quieres hacer réplica, que te veo cara de querer contestar algo, normalmente le suelo pasar la batuta a Mr. Richard Vaughan para que dé su North American point of view, ¿no?, sobre todas estas cosas.
Bueno, suelo dar el North American point of view en inglés o en Spanglish. Sin embargo, aquí esto es una temática, un tema universal. Esto no tiene un enfoque norteamericano o europeo o asiático para mí. Todo el mundo quiere vivir larga vida y feliz vida. A tener propósito, se encontrar un propósito, no sé, yo como mis amigos saben que soy un poco escéptico de que ese propósito no se encuentre si no hay una especie de epifanía, un antes y un después, un despertar, que puede ser un accidente, una experiencia cercana a la muerte o algo que cambia a alguien. Entonces, eso, hay muchísimas historias así donde alguien encuentra propósito. Pero para mí lo más importante es simplemente que disfrutes de ser quien eres. Si te amas a ti mismo en buen sentido de la palabra, si quieres a ti mismo, si no querrías cambiar por nadie, aunque te faltara brazos y piernas, pues yo creo que estás encaminado para ser una persona inmensamente feliz y la probabilidad de vivir una larga vida fructífera es muy alta. Si tienes la, no digo autoestima, esa palabra es un poco trillada, pero se usa mucho, ¿verdad? Tienes una alegría de vivir, joie de vivre y estas cosas, entonces. Pero no sé si eso viene de la genética para mí y de la crianza y el entorno en el que uno se desarrolla. O bien, si no tienes ese entorno, esa genética, soy más tendente a pensar en la epifanía necesaria para que tu vida cambie de un día a otro. No lo sé, en eso estoy. Y eso no es North American point of view, eso es simplemente my point of view.
Richard Vaughan, point of view. Bueno, muchas gracias, Richard. Un poco la pregunta es esa, Francesc, es decir, ¿qué nos recomiendas para descubrir ese propósito? Richard la apuesta porque se tiene que producir una epifanía. ¿Qué opinas tú? Es decir, ¿cómo podemos hacer para alargar nuestra pasión, nuestra energía? Cuéntanos.
El consejo más importante es dar tiempo. O sea, es imposible descubrir tu propósito en la vida si vas siempre corriendo de una emergencia a la siguiente, si tienes la agenda de ministro, ¿no?, a reventar de compromisos tanto de trabajo como de tiempo libre. Realmente el propósito puede aflorar si tú te das cita a ti mismo, si te tomas un café con calma, si tomas un cuaderno y un bolígrafo y estás allí tomando notas, si paseas por el campo, si tienes tiempo para que lleguen estas ideas. Porque si estás en modo alerta, en modo alarma, en modo urgencia, no puede venir porque estás colapsado. Entonces, lo primero que habría que hacer para una persona que nos esté viendo y no encuentre su propósito en la vida es reservar en la agenda semanal unos espacios que sean solo para el autoencuentro. Y a partir de ahí, cada cual que los disfrute como mejor le vaya, escuchando música, dando un paseo, haciendo un ejercicio suave que te tonifica, tocando el piano, aquello que a ti te ponga en ese modo zen, que te permita analizar en qué punto estás y de qué otra manera podría ser más feliz.
Yo quiero añadir al tema anterior que decía, porque siempre tenemos el debate con Richard de la epifanía. Hay un artículo tuyo que has escrito que en El País este domingo, creo, Francesc, que habla de estas gentes que... Es así, ¿no?
Sí, es que a veces no sé cuándo salen. Yo escribo los artículos. ¿Cuál fue el último? ¿Cuál era el tema?
Hablaban de la gente que ha tenido accidentes, pero que se han intentado suicidar y que les han cortado las piernas y han encontrado la felicidad. Fíjate, pero ahí te quiero hacer una reflexión desde los dos puntos de vista, del éxito y del fracaso. ¿Por qué leemos que hay gente que le toca la lotería y yo no sé si dicen que el 85% son más infelices al cabo de un año o dos años? Mientras que hay gente que tiene estos terribles problemas.
Sí. A ver, son temas diferentes, pero que es interesante comentar. ¿Por qué el 85% de la gente que le toca la lotería tienden a destruir sus vidas? Primero, porque la gente que juega mucho la lotería no suele tener cultura financiera. Quien tiene cultura financiera no compra boletos o lo hace quizás en Navidad para compartir con los amigos, pero en el día a día no está en juegos de azar, sino que estás en inversión, estás generando. Las personas que juegan mucho al azar no tienen preparación para manejar ese dinero cuando viene. Cuando llega el dinero, entonces se producen situaciones tremendas, como las que leemos en la prensa. El otro día leía de una mujer británica que le tocó la lotería y acabaron disparándose con no sé qué familiar, y acabas en un peor punto en el que estás, porque no estás preparado para gestionar eso. Y al principio, y además, vivimos una sociedad en la que se incita al ciudadano a gastar lo que tiene y lo que no tiene. Por lo tanto, si tú tienes 2.000 euros, te van a encontrar maneras de gastarlos, pero si tienes 2 millones, también. Y al cabo de 2 o 3 años vas a estar igual. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, hay personas que, tal como tú has dicho, tras un accidente, tras un momento duro, tras perder incluso parte de tu autonomía, das más valor a lo que te queda y empiezas a ser feliz. Y hay muchos relatos sobre esto. Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Frida Kahlo, la pintora mexicana, era una persona de clase burguesa que tenía una vida acomodada, pero no era especialmente feliz. En el momento que tiene ese accidente, que choca un autobús con un tranvía, queda muy incapacitada para el resto de su vida, y ahí descubre que lo que le quede de vida, lo que le quede de energía, lo va a dedicar a la pintura. E incluso entre esos dolores que la acompañaron siempre, pues gracias a eso conoció el amor y fue capaz de firmar un último cuadro donde hay una sandía abierta, donde pone viva la vida. O sea, sí que es verdad que a veces necesitamos un shock personal, un trauma muy fuerte, para darnos cuenta de lo poco que necesitamos para vivir.
Bueno, espero que no haga falta un shock muy fuerte y que simplemente con leer el libro de Francés también podamos encontrar alguna clave para encontrar ese punto de felicidad. Bueno, en la conclusión del programa normalmente lo que intentamos es extractar lo que sería la clave del éxito, es decir, definir, resumir la clave del éxito que contiene este libro. ¿Cuál dirías, Francesc, que es la clave del éxito del libro?
Yo creo que la clave del éxito de Ikigai son dos. Una, que hay una visión positiva de las personas mayores. La mayoría de libros y documentales y reportajes se centran en las carencias, y en Ikigai presentamos a personas de 100 años, 105, 108, que siguen viviendo sus vidas, que son felices y que están en comunidad. Y segunda, la importancia del propósito vital, que la mayoría de capítulos versan de esto. Y yo creo que en un mundo tan cambiante como el nuestro, que es como navegar en un mar en tormenta constante, si tú no sabes cuál es tu propósito, pues no vas a llegar a ninguna parte. Es importante saber en medio de ese océano de cambios qué es lo que quieres hacer y dónde quieres ir. Y cada vez hay más gente, además, que abandona la gran empresa para hacer algo por su cuenta, para ser freelance, y para intentar ser felices un poco a la manera de Confucio, ¿no? Que decía, encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Entonces, en países, no sé, como la India, donde Ikigai ha sido número 1 o 2 años, está lleno, hay millones de emprendedores con nuevas ideas que quieren trabajar en su propósito. Y por eso creo que el libro les ha gustado y les ha inspirado.
Qué bien. Richard, no sé si quieres añadir tú, desde tu punto de vista siempre, ¿cuál crees que es la clave del libro?
No, la clave del libro lo ha dicho Francesc y muy bien hecho. Yo no tengo nada que añadir. Mi escepticismo sobre encontrar el propósito sin epifanía. Bueno, muchas veces encontramos el propósito o tenemos ya incorporado un propósito y no nos damos cuenta. Muchas veces si tienes una actividad laboral, profesional, que realmente te exige fijación y responsabilidad y foco y mucho, y estás detrás de que el cliente esté muy satisfecho y hasta sorprendido de la calidad que tú puedes proporcionar, eso ya es propósito. Muchas veces la actividad profesional te salva la vida si estás casado con, o sea, enamorado de tu actividad profesional de forma positiva. Si no es una adicción, no, pero si es una adicción sana, eso sí, entonces has encontrado un propósito ahí. Y eso, normalmente, las vibraciones que emanas por el resto de los ámbitos de la vida, como la familia, el amor, el ocio, pues disfrutas incluso más y aportas más. Entonces, para mí es tremendamente importante que tu actividad profesional te llene, porque luego tú estás posicionado para ser altruista, realmente sin darte cuenta.
Muchas gracias, Richard. Manolo, ¿cuál crees que es la clave del éxito del libro?
Pues yo ahí para nuestros oyentes lo que les planteo es encontrar tu Ikigai. Desde la perspectiva de los cuatro puntos que nos plantea Francesc en el libro. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Qué amo? Segundo, ¿qué talento tengo? ¿Qué me ha dado Dios que me diferencia del resto de personas? ¿Qué puedo aportar yo al mundo? No qué espero yo de la vida, sino como decía Víctor Frank, ¿qué espera la vida de mí? Y el último punto, evidentemente, vamos a necesitar algo de economía para poder ser altruistas, como decía aquí Richard al final. Bueno, pues para encontrar esto, creo que nos ha dado la clave en este podcast, que es necesitamos tiempo. Así que mi clave de éxito es Camino de Santiago. Vete al Camino de Santiago, porque vas a andar, es naturaleza. Vas a pensar en ti mismo y vas a poder, a lo mejor, a encontrar tu Ikigai.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francesc, por tu tiempo y por tu sabiduría. Ha sido de verdad un placer tenerte en este capítulo del podcast. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este capítulo de La Clave del Éxito dedicado al libro Ikigai. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, esperamos que os haya servido.
Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional, y con la colaboración de Vaughan Systems.